Hola, bienvenidos a otro episodio conmigo. Ha pasado otra vez mucho tiempo, pero milagrosamente ya vamos en el episodio 18. La verdad, miren, yo puedo admitir que no soy la persona más constante del mundo. Realmente, ese es uno de mis retos como persona para mejorar. Y en las pocas cosas que he podido ser constante es en este proyecto personal, mi podcast. Y la verdad, o sea, sí, siéndole súper sincera porque no soy constante, una de las razones es porque en los últimos meses, y creo que lo había mencionado en el episodio anterior o antes de ese, no he sentido que esté en el mejor lugar como para hablarles. Pero porque tomé la decisión de retomarlo hoy es porque cada uno de ustedes cuando me dicen, hey, yo te escuché, o hey, la verdad que me sirvió donde estuve escucharte, no sé, me da un poquito más de, me da como un poquito ese empujón que necesito para retomarlo. Y es que yo a veces pienso, ¿para qué lo hago? O sea, como muchas cosas que hacemos. No sé, quizás trato de ser una persona pragmática y si no le veo el objetivo o la ganancia ahí en monetaria, podría decirle, preferiría no hacerlo. Pero miren, últimamente he hecho cosas solo por ganar dinero y la verdad que pues no lo es todo, ¿vea? Suena súper clichoso, suena súper, súper trillado, pero de verdad que una persona, une, necesita sentirse pleno de otras maneras que no necesariamente implican tener que generen dinero, pues utilizar tu tiempo en algo que te haga feliz. Bueno, como podrán ver, el título de este episodio es La soledad millennial. Y voy a decir millennial porque realmente yo no me puedo poner en los pies de otras generaciones. O sea, pero puede que si tú no, si tú estás un poco mayor o estás más joven, puede que te sientas identificado con algunas cosas que voy a mencionar en este episodio. Pero nada más de hacerles el disclaimer de siempre, la vieja confiable. Yo no soy ninguna experta. En caso de necesidad de hablarlo, de entenderte mejor, siempre, 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 siempre es recomendable ir con un profesional de la salud mental y tratarlo con él. Nada más es una exploración personal que si tú te sientes identificado, puedes tomarlo como un primer paso para un autodescubrimiento, pero no como en sí una terapia. La verdad, hablar con alguien ayuda siempre. Y no esperen a que sea demasiado tarde. Por ejemplo, para mí demasiado tarde es tener ya esos sentimientos abrumadores para empezar a tratarte. No esperemos a eso. Anyways, empezamos. Bueno, la verdad que una de las razones por las que he sentido que no estoy como en mi mejor momento es que bueno, ya hace un tiempo acá, la vida es así, ¿no? O sea, creces y te vas moviendo y te vas moviendo y ya tu camino se vuelve tan, tan para vos, tan único que es difícil que otras personas quepan. Ya sea que te vas del país, ya sea que persigas una carrera, persigas tus sueños, las personas con las que empezaste este camino no siempre se mantienen. Entonces, te vas quedando como sola, o solo, o sole. Entonces, es complicado porque una de las cosas que vos no pensás antes de empezar a caminarlo, antes de, como cuando te ves como al final de este trayecto, no te imaginas que vas a tener que lidiar contigo mismo y lo sentado que dabas que otros lidiaran contigo. Y es eso, o sea, das por sentado la compañía de otros cuando en realidad, o sea, no van a estar ahí para vos. Y no es culpa de nadie, es nada más así la vida. Todos seguimos un camino y no necesariamente vamos a coincidir. Realmente es una gran bendición, creería yo, que nuestro camino siguiese acompañado, que siguiese. Que uno pudiera transitar cada uno su camino con la compañía de las personas que con las que empezaste, pero lastimosamente no. Y en ese, y porque yo siento que no muchos te preparan, casi a nadie lo preparan para esto, para estar acompañado, para estarse acompañado por uno mismo, empezamos a tomar decisiones cuestionables, voy a decirlo. Y es que cuando somos pequeños no entendemos por qué, bueno, al menos yo sí era así, que yo no entendía por qué la gente podría tomar decisiones como entrar en negocios turbulentos, eso ya hablando de cosas súper graves, pero como entrar en relaciones peligrosas o, no sé, a veces irte del país huyendo de algo de aquí. Que quieras o no, por más lejos que te vayas a ir, nunca vas a. Por más lejos que te vayas, no resuelve nada. O sea, mientras no arregles tu pedo que dejaste en donde estuviste, siempre te va a perseguir, la verdad. Siempre persigue. La solución es arreglarlo, donde sea, pero arreglarlo. Y después de este detour, pues, o sea. Bueno, nada, que contarles como mi experiencia con esto. Yo quizás cuando yo siempre me he sentido, y me voy a exponer un montón aquí, con el respeto que se debe, voy a admitirles algo y realmente va a sonar quizás un poco alarmante, pero bear with me. Yo desde que tengo uso de razón, para mí la soledad ha sido constante, o sea. Y por eso, o sea, por ejemplo, cuando era muy, muy pequeña, de mis primeros recuerdos que he tenido es sentirme sola. O sea, tener 3, 4 años en la casita que mis papás habían logrado, pues, preparar para ellos y su pequeña familia. Para ese momento yo era hija única. Y me acuerdo haberme sentido, o la primera vez que sentí esto que después reconocí como soledad, porque mis padres trabajaban los dos, largas jornadas de trabajo, mi papá creo que ya estudiaba y trabajaba, mi mamá igual, tengo papás jóvenes por eso, entonces. Y a mí me tocaba estar ya sea con la muchacha, o a veces la muchacha estaba ocupada, entonces. La muchacha para otras culturas es una persona que está ayudando en casa, ya sea, le dicen sirviente en otros lados, aquí le decimos la muchacha o la ayuda. Y así, bueno, pero esa era la persona que me acompañaba. Y, ¿saben? O sea, en mi vida, por lo mismo que mis padres han sido personas súper ocupadas, yo recuerdo que parte de mi infancia es haber congeniado con estas personas y para mí han tenido un espacio súper especial porque prácticamente son personas que me criaron. Y digo son porque en mi vida pasaron muchas personas que ayudaron en casa. Muchas. Y eso implica también que viví a muy temprana edad esa sensación de abandono de manera múltiples veces. Entonces, cada vez que empezaba de nuevo o alguien más entraba de nuevo, era como otra vez volverse a conocer. Y eso, o sea, sentirse solo otra vez porque no hay una persona que me haya conocido o que me tenga que conocer y en ese momento no me entiende. Creo que por eso también cuando era pequeña tuve un carácter bastante complaciente con todos. No querer, yo me aterraba portarme mal, me aterraba hacer algo que no estaba dentro de lo permitido porque pensaba que portarme bien era una condición súper importante para recibir el amor de otras personas. Entonces, eso también me definió bastante. Y bueno, eso es como background de pequeña. Entonces, desde siempre yo he sentido o yo he reconocido cuando estoy sola. Y creo que no es un sentimiento que, ay, solo yo haya vivido. No, yo sé que hay muchas personas ahí, pero creo que es bien difícil compartirlo y, bueno, aceptarlo, pues. Porque, no sé ustedes, pero a mí me da hasta pena que la gente sepa que yo me siento sola, ¿saben? Me acuerdo que en los Estados, cuando estaba viviendo allá y estaba empezando a sentirme un poco deprimida por todo, porque no me sentía comprendida, porque sentía que me hacía falta algo, o sea, me sentía pues sola. Me acuerdo que busqué en Amazon libros para poder lidiar con esa sensación. Y encontré dos libros. Había uno que, es más, los tengo aquí, me los traje. Uno se llama How to Be Alone, de, quiero ver, ¿dónde está el autor? How to Be Alone. Es que saben, o sea, de Sarah Maitland. Es una americana que se fue a vivir a Londres y cuando hizo este libro estaba en completa solitud. O sea, vive en el campo o vivía en el campo, no lo sabemos. Yo no lo sé, no he averiguado qué le pasó. Y según ella, o sea, ella había vivido su vida siempre acompañada con familia grande, su familia nuclear. Cuando se casó tuvo un montón de hijos y todo. Entonces murió su esposo y ahora vivía ya en el campo sola y que la próxima persona la tenía como 20 kilómetros o algo por el estilo. Entonces esa mujer, y va a sonar horrible, pero esa mujer podría morir y nadie se iba a dar cuenta hasta meses después. Pero dice ella que encuentra una, o sea, habla primero de cómo ella se sentía cuando estaba feliz, acompañada, y de que la soledad le ha permitido crecer. O sea, no lo toma como tampoco, oh sí, yo llegué a estar sola y estoy súper feliz. No. Dice que fue un proceso, pero a lo que voy es que, bueno, siempre me voy en el detour de los pensamientos, pero yo conseguí estos libros, este es uno de los primeros, porque quería aprender a lidiar con este sentimiento que ya estaba haciéndose allá bastante insoportable, realmente, a pesar de que yo vivía con otras cuatro niñas, que no, un, dos, tres, con otras tres niñas y teníamos vecinos a otros amigos, o sea, aún así yo me sentía cargada porque no me sentía sola, solísima, o sea, que nadie me comprendía, o sea, entré a un momento bien difícil y sin querer, o sea, bueno, compré este libro y este libro sí siento que trata sobre cómo estar o cómo sacarle lo mejor a la soledad, que se llama How to Be Alone, y a la vez compré otro libro que se llama How to Be Alone. No, se llama How to Be Single and Happy. Yo pensando que se iba a tratar sobre lo mismo que el otro libro, pero no, este se trata de otra cosa que ya le voy a comentar. A lo que voy es que yo cuando compré estos libros, como las portadas dicen How to Be Alone, y a mí me daba una gran pena que la gente supiera que yo tuviera problemas, que yo me sentía así a pesar de que estaba súper acompañada, que salíamos en grupo cada día, un día sí, un día no. Que ahí teníamos a la par, chambreábamos, teníamos nuestras tardes de señoras afuera en el porche, en la terracita con nuestros cigarritos ahí, chambreando de la vida. Yo les enseñé a ellas la palabra chambre a mis compañeras de apartamento, pero aún así yo me sentía mal. Y bueno, Ya le expliqué lo que decía uno de los libros. El otro libro, y siento que es el que más me ha ayudado, el que se llama How to Be Single and Happy. Me da, bueno, no expliqué por qué, qué pasó. Bueno, yo compré estos libros y como me da pena que supieran que yo me sentí así, mis amigas, o sea, que no, tampoco las quería que se sintieran mal por algo, por mí. Yo lo que hice fue cubrir los títulos de los libros y hasta el día de hoy yo les enseñara, así los tengo. En serio, los tengo cubiertos. No, no, solo el de How to Be Single and Happy, solo tengo to be and happy. O sea, y me acuerdo que una vez, o sea, los cubrí porque una vez yo estaba leyendo el de How to Be Single and Happy. O sea, como que todos mis amigos se habían ido. Los domingos teníamos como la costumbre de almorzar juntos y ver una película. Y, o sea, hablando de un grupo de entre 5 a 8 personas en la tarde en una sala viendo una película. Pues esa vez yo me acuerdo que habíamos visto una película y yo dije, ay, no me tolero ahorita a mí misma. Entonces me fui a la sala de mi apartamento, sabiendo que los demás estaban en el otro, y me fui a leer este libro. Y me acuerdo que llegó uno de mis vecinos, de mis amigos, y me vio con el libro y se quedó como impactado porque, o sea, lo leyó y fue como, o sea, leyó el título y yo solo me quedé como, hola. Y solo se quedó, ¿estás bien? Y yo, sí, estoy bien, tranqui, o sea. Y ya me dio una gran pena. Entonces, lo que hice fue cubrir los títulos con un tape grueso. Es más, de esos tapes que tienen diseñito de los de Scotch. Bien bonito. Si me sirviera Instagram, el Instagram de mi podcast, lo vieran. Pero quizás lo sube en mi Instagram personal, que, by the way, es @maydiaz. Así, maydiaz. M-I-I-Díaz. Y, ajá, ahí lo subiré para que vean cómo los tengo. Qué pena. Pero, ajá, lo cubrí porque me da pena. O sea, y creo que no soy la única que siente sí. Igual que nos avergüenza nuestros sentimientos más que nos ponen más vulnerables. Para mí, la soledad es uno. La soledad es un sentimiento que me da pena. Me da vergüenza y lo siento tan recurrente, o sea, que quizá, bueno, uno de mis proyectos debería ser como estar tranquila con eso. Y bueno, la cosa es que empecé a leer estos libros. Y este de How to Be Single and Happy, o sea, este es tan cool, realmente. Si vos sos una chava, voy a decir chava, es que según algunos expertos, yo no voy a quitarles credibilidad, sinceramente, pero unos expertos, dicen que a partir del 25 vos ya no sos joven, pero miren, yo ya casi tengo 30 y yo me siento en mi tercera adolescencia, le decía a alguien. Y de verdad, yo siento de verdad que no paso de ahí. Pero ha de tener que ver con no tomar las decisiones que debería haber tomado ya como adulto. Pero anyways, ese es otro tema de otro podcast. Y bueno, este libro que les cuento de How to Be Single and Happy, la autora se llama Jennifer L. Tights, T-A-I, latina, T-Z. Y bueno, aparentemente este libro ha sido, bueno, para empezar es un bestseller del New York, quiero ver, no les quiero mentir, es un New York Times best-selling author. Sí, o sea, la mujer con este libro vendió un montón de copias, tanto que el año pasado, o sea, yo escucho el podcast de la chava esta, del Alex Cooper, la Call Her Daddy, y la llevó allí y habla, y exactamente hablan de este libro. Y miren, o sea, este libro realmente es como, me pasó que fue como haber buscado cobre y encontré oro. ¿Por qué? Parte de lo que me hacía sentir sola era porque yo había pasado, quizá me había, no voy a decir expuesto como algo malo, sino como me había expuesto a tanto heartbreak, a conocer gente, pero como que esperar más de lo que ellos podían dar. Y me lastimó tanto que yo ya me sentía como vacía, me sentía sola, me sentía triste. Entonces, yo sin saberlo, o sea, que esa era una de las razones por las que yo me sentía así como me sentía, era por eso, porque me había expuesto tanto, pero en una manera no de la mejor manera, como más que todo como sacrificando mi propia persona. Por ejemplo, muchos de nosotros, o no sé, bueno, al menos yo, algo que yo solía hacer era como esconder mi verdadero ser para que la otra persona no se sintiera ya sea asustada por mi verdadero ser o que no se fuera por algo que yo hubiera dicho o algo por el estilo, porque yo siempre, no sé, siento que yo no soy como muy, muy normal, que digamos muy, muy, no sé, muy femenina, voy a decir, o muy, muy warm, muy tibia para tratar a la gente. Entonces, como que ponerme en una situación así de conocer a alguien, no he sido como la persona más genuina. Entonces, cabal, dice este libro como no, o sea, vos no deberías como sacrificar tu propia personalidad o sacrificarte vos misma por caer bien o quedar bien con alguien que ni siquiera, o sea, imagínate que esa relación sí funcionara así como empezaste. Sería mantener una mentira, la cual es desgastante. Uno, dos, o sea, eventualmente la verdad va a salir. Entonces, y si sale ya cuando todas las decisiones fueron tomadas, entonces va a ser bien complicado y probablemente lleve a terminarse, vea. Entonces eso me ayudó un montón como a entender ese tipo de cosas. También habla de la... Me encanta ese tema. Yo pensé... Yo en ese momento cuando lo compré, a los 24, todavía yo no había llegado a esa parte de mi vida. Pero habla del husband treadmill, que es como la máquina sin fin, la corredora sin fin para encontrar marido. O sea, dice que es un círculo vicioso. A la gente, las mujeres más que todo, se desesperan por conseguir marido. Y empieza en un chase, en una carrera de encontrarlo, de atraparlo. Y implica como, o sea, olvidarse de ellas mismas y entrar en un círculo de desesperación. Y yo dije, bueno, ¿y esto qué? O sea, a mí esto no me... O sea, yo en ese momento cuando los leí fue como, no es para mí. Pero mire, ahora a mis 29 he sentido que, sí, totalmente... Totalmente lo he sentido. Y nada, o sea, en general este libro ha sido tan bonito porque unas a veces se puede sentir súper loca, o sea, decir, puya, porque me siento tan desesperada, porque estoy tan, tan triste por algo que, o sea, antes a mí me valía, pero 3 hectáreas de ustedes saben. Y, o sea, ahora es como, o sea, yo me pongo a pensar, ¿será que nunca me voy a casar? O ¿será que, o sea, y bueno, sí, aquí estoy viviendo con mis padres, y sí, ellos mueren y ese tipo de cosas. Y es como, wow, o sea, eventualmente voy a tener que vivir yo sola otra vez. Y ¿cómo voy a hacer? Digo, y me da ese como desespere. Pero este libro es bien cute porque... te habla directo al corazón y no solo te habla directo al corazón, es como te dice, okay, yo te entiendo, o sea, es normal pensar así, pero obviamente tenés que hacer algo al respecto, o sea, no te vas a quedar con eso, aunque sea normal. Y lo que ella sugiere es practicar el mindfulness, meditación, enfocarnos en hacer actividades como más para nosotras que para otras personas. Y nada, o sea, para mí, y entonces llegué a esa conclusión, porque lo estoy volviendo a leer, y a esa conclusión, yo debería retomar otra vez mi proyecto personal, porque mi proyecto, que es esto, el podcast, porque es lo que, aunque no me da dinero, por el momento, puede que, o sea, es algo que a mí me gusta, me apasiona, entre otras ambiciones que probablemente voy a tomar, que aunque no sean lo más que... lo que me dé dinero en el largo plazo o lo que me dé libertad financiera, pues me va a dar libertad espiritual. Y sí, esos dos libros. Y nada, ni me acuerdo por qué les empecé a contar de estos dos libros. Ah, sí, porque me sentí sola. Pero la cosa es que, miren, esto es... creo que es algo que quizás con lo que les quiero dejar hablándoles de estos dos libros es que, miren... es bien difícil, porque no lo puedes decir, no le puedes mentir, más que si vivís en una sociedad súper conservadora o que de verdad la salud mental no es todavía muy bien vista o no muy aceptada, como el hecho de tratar de cuidarla, ¿verdad? Miren, yo les puedo decir, mire, que te valga 3 hectáreas de, ya ustedes saben, o sea, que les no les importe. Porque al final, yo les podría decir eso, pero es bien difícil. Porque al final, o sea, es su salud, miren. Y eventualmente, la última persona que debería estar cuidando de ustedes mismos son ustedes mismos. Y buscar ayuda no tiene nada de malo. Si no quieren ir a un psicólogo, pues un libro de estos es buenísimo. Un buen inicio, se lo juro. Bueno, ¿por qué hablaba de soledad también? Es que miren, es bien curioso porque yo ya he estado afuera, he estado en mi casa sintiéndome sola, en mi casa donde yo crecí sintiéndome sola, me he sentido sola con un montón de gente alrededor, como les comentaba, mi experiencia. Y es curioso porque al final no es una cuestión de algo físico, no es una cuestión de que estés rodeada de gente. He llegado a la conclusión de que es una cuestión de cómo vos te acompañas en la vida, y es una cuestión ya de, entra amor propio, entra autocompasión, eso. Y por eso me gusta el libro de la Jennifer Tate, de How to Be Single and Happy, que ella habla un montón de que nosotros y nosotras y nosotres, o sea, como por cumplir expectativas de vida autoimpuestas o que alguien más nos haya puesto, se nos olvida que nosotros hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Y nos falta esa autocompasión para tenernos esa paciencia de, ok, si yo todavía, por ejemplo, si yo todavía no me he salido de casa de mis padres, es porque no he podido o es por algo. Pero eso sí, importante tener esta autoconciencia de decir, ok, ¿por qué? Y si es algo que yo quiero, como por ejemplo salir de la casa, ¿qué tengo que hacer para hacerlo? Pues, y tomar acción. Pero también autocompasión de entender por qué, cuál es tu miedo, por qué no quieres hacerlo, por qué estás así, o por qué no te has casado hasta el momento de tu vida, por qué tus relaciones no duran o eso. También tener un poco de compasión en lugar de estarte dando duro así a vos misma, como porque te culpas por las cosas que por las que no han funcionado. También decirte a vos misma, ok, por algo no ha funcionado y por qué no, y tratar de entenderte para poder así tener autocompasión con vos misma o vos mismo o vos misma. Pero tampoco es una oportunidad, no debería verse como una oportunidad de, ok, sí, téngame lástima o yo me voy a tener lástima. Es una oportunidad también de decir, ok, me entiendo, puedo tomarme mi tiempo, pero puedo tomar acción también, porque al final, quien va a cuidar de mí en última instancia voy a ser yo. Y eso, o sea, tomar esa responsabilidad sobre mi persona. Eso, y este libro es así, te da el chance de permitirte autocompasión, que muchas veces no lo hacemos, pero también te da herramientas para empoderarte de tu vida. Ya sea si te estás frustrada porque estás en el husband treadmill y que no encontrás pareja, o que nunca te has casado, o estás en una relación que no llega a donde vos crees que llegue, o porque no estás en el punto de tu vida donde vos quisieras estar, y sentís que se te va el tiempo, se te va el tren, como dicen. Pues no, autocompasión, y mira, o sea, que no hayamos llegado al punto donde necesitara o donde creemos que deberíamos estar a este punto de nuestras vidas, no significa que ya se acabó, no, o sea, acordémonos que todos somos un mundo de posibilidades, que solo porque tu prima o tu hermana o así, o tu hermano o tu hermane o whatever, está en un punto de su vida, no significa que vos deberías estar ahí. Si no estás ahí es porque ya fracasaste. No, no significa eso. Significa que tu camino es diferente. Pero ¿cuál es tu camino? Eso es como lo emocionante. El descubrir cuál es tu camino es la parte emocionante. Y se nos olvida. ¿Por qué? Porque por estarnos comparando. Y esto dice la Jennifer aquí, la doctora Jennifer, que es algo que es parte de los ruminating thoughts, de los pensamientos rumiativos, así como, ¿saben ustedes qué es rumiar? O sea, rumiar, si busca, no sé si así se escribe en español, pero lo que hacen las vacas, o sea, las vacas están comiendo, por ejemplo, están comiendo pastitos, ajá, y de repente tragan chivo, pero como las vacas tienen como 20.000 estómagos, bueno, creo que cuatro tienen o cinco, no me acuerdo, como que para procesarlo, cuando la primera vez que tragan, el bocado va para uno de los estómagos. Chivo pasa por ese estómago y regresa a la boca. Y de la boca se va a otro estómago. Ese acto de que se les regrese el pensamiento, ese acto de que se les regrese el bocado, eso es rumiar. Entonces, ruminating thoughts se refiere a aquellos pensamientos que vos, o sea, que no te dejan en paz, que siguen, que vos querés dejarlo atrás, pero vuelven. Y así como ustedes pueden pensar ahorita en su ruminating thought, o sea, el de siempre. El mío es, ¿por qué no estoy en el punto en el que yo dije que iba a estar a esta edad? O en mi caso también es a veces, ¿por qué hice esto allá en 2015 cuando pasé por allí, vea? Ese tipo de cosas. Entonces, lo que dice la doctora Jennifer Tates es que tenemos que ser autocompasientes con nosotros porque por una razón estamos volviendo a pensar así. ¿Pero es por qué? Porque creemos que podemos solucionar el pasado, pero no. O sea, ya, o sea, hay que hacer las paces con ese pasado. Ese pasado nos ayudó a creer, o sea, nos ayudó a aprender. O sea, que lo estemos recordando significa que es porque tenemos que seguir adelante, pero también recordarlo y sin ningún objetivo, sin ningún, o sea, sin una como repercusión positiva, nos está haciendo daño, es un como autoveneno. Entonces, hay que, en esos momentos que uno siente que vuelven esos pensamientos intrusivos, ella dice, practiquemos el mindfulness. Cada vez que vos pensés, dice, que un pensamiento así, hace una pequeña meditación y la podemos personalizar. Contar de 1 al 10. Bueno, primero encontrar un lugar pacífico, sentarte, respirar profundo por 10 segundos. Contar del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Luego de eso, pensar en que en algo positivo, vea, que estás agradecido por algo, estás agradecido porque tenés vida, estás agradecido porque tuviste alimento, estás agradecido porque tenés el día de hoy un techo, tenés al día de hoy a tus seres queridos. Y pensar en cosas que te hacen o por los que estás agradecido por un minuto. Y vas a ver como que, como eso, el sentimiento, esa sensación de desesperación o esos sentimientos negativos que te daba por el ruminating thought, por los pensamientos intrusivos, yo creo que eso es en español, pensamientos intrusivos. Cómo el sentimiento que te generan esos se va disipando y se disipa y así. Y no va a ser una cuestión de que solo vas que solo una vez y ya, no, vas a tener que repetir este ejercicio. Pero saben, yo lo empecé a hacer y realmente es súper bueno, solo que a veces se me olvida porque, o sea, la vida, vea, pero de veras que cuando lo he practicado, yo doy fe de que funciona un montón. Y la verdad es que estar agradecido en general es tan bueno para la salud. Deberíamos practicarlo más seguido y debería estar más presente en nuestra cultura, al menos en la occidental. Y eso, bueno. También la soledad a veces nos hace tomar decisiones, por lo mismo que nos sentimos. Yo conozco gente que la soledad la hace sentirse como poco vivo y toma decisiones, por eso se podrían decir cuestionables. Entonces, ¿por qué tomar decisiones cuestionables? Cada quien sabe. O sea, cuestionables hablando de pasarte de copas o salir a lugares donde no tenés que ir, llevarte con personas que sabes que no te van a llevar a ningún lado y cosas así. Eso es como de las cosas como más, no sé, yo creo que es algo ya que uno hace en términos para sentirse vivo, o sea, pero ¿por qué llegar a ese punto para sentirte vivo? No quiero entrar en un debate, en una discusión sin yo, no sé, siento que es algo que yo a veces hago y yo digo, ¿por qué? O sea, y llego a la conclusión de que es porque me quiero sentir viva, porque como que me falta emoción en la vida o algo así. que me paso de decisiones. O sea, tampoco he llegado como al punto de, o sea, de hacer un delito, la verdad, no. Pero la cercanía de lo que he estado sí me ha asustado y no, preferiría no. Obviamente no es algo que me... Yo hablando así como Melissa, no es algo que yo esté orgullosa, obviamente, y siempre he buscado como después al día siguiente tengo una gran goma moral o goma o resaca moral que me hace como tomar mejores decisiones al día siguiente y los días que le siguen. Pero les comento esto porque yo sé que hay personas que sí terminan tomando decisiones más fuertes y toman, o sea, y de las que luego se arrepienten. Y yo quiero que sepan que yo entiendo de dónde viene la razón y todo eso, pero a la vez es también una... Yo no quiero juzgar, la verdad, pero también es una cuestión de no saber, o sea, tomar esas decisiones porque crees que solo te podrías sentir vivo así y no, o sea, siempre hay otras formas de sentirse vivo en esta vida. Y parte de eso también ayuda a sentirse agradecido por lo que uno tiene. Y la verdad que cuando una de las cosas que yo he aprendido con esto de la soledad es que es no es la mejor consejera, dicen. Pero también, o sea, también estás como en un punto vulnerable cuando te sentís así. Entonces es como que guardarte es lo mejor que puedes hacer. Guardarte sobre todo de si vos tenés amigos que toman decisiones cuestionables. Deberías como mantenerte como guardadito, porque tomamos decisiones a veces como que nos pueden, hasta el momento, quizás inofensivas, pero más allá sí te puede llevar a hacer cosas que sí te vas a arrepentir, pues. Y ya, o sea, eso. Yo espero que este episodio, más allá de triste, haya sido reflexivo, o sea, una cuestión de que, o sea, no estás solo, o sea, miren, yo pensé que por culpa de sentirme así sola, de estar así, o mejor dicho, o sea, yo pensé estando viviendo afuera, porque me escuchan, o sea, por mis datos me dicen que muchos de ustedes que me escuchan están en países súper lejos, países que ni siquiera hablan español en un gran porcentaje, que a duras penas hablan inglés, y me imagino lo solitario que se ha de sentir. Si de por sí yo me sentía como solitaria hablando español, pero en diferentes acentos y con diferentes culturas, no me imagino ustedes que están lejos sin poder hablar ni siquiera su idioma, ante culturas que son completamente distintas. Y ni modo, o sea, ustedes saben por qué están ahí y nada más decirles que yo sé, yo los entiendo, estoy con ustedes y espero que este episodio los haya hecho sentir como más comprendidos, que no es algo raro, o sea, y tampoco algo de lo que se tienen que sentir apenados. Eso sí, o sea, compártanlo con alguien porque hablar con alguien libera. No es mentira, o sea, eso es algo necesario e importante. Y compártalo con una persona de confianza, que sepan que no va a juzgarles y que los va a apoyar. Y eso, o sea, nada, para finalizar, agradecerles siempre su atención, su tiempo y espero que nada más que este haya sido... Si tú tienes este tipo de pensamientos intrusivos, que sea como el primer paso para poder ponerles atención y tener un mejor control de ellos, porque, o sea, quién sabe, se pueden eliminar, pues yo creería que no, que de esas cosas que una vez las sentís, las sabes reconocer rapidito y pasan. Y uno es humano, ¿ve? O sea, de las cosas también va a depender la salud mental, ¿verdad? Pero pedir ayuda y tenerlo bajo control es un camino positivo. pero sobre todo también practicar la estar agradecidos con la vida, ¿saben? O sea, en países desarrollados donde, o sea, donde a la gente como, o sea, realmente una de las cuestiones por las que Latinoamérica tiene a veces índices de felicidad altos, algunos países así, es porque la gente está tan agradecida de haber sobrevivido a algo. Y, o sea, quizás me estoy metiendo la pata con este índice que me lo ha sacado de las nalgas. Pero, o sea, siento que la gente en Latinoamérica está más agradecida porque hay tantas posibilidades de no lograr sobrevivir un día que cuando vos terminas el día decís, wow, sobreviví, estoy agradecida porque hoy sobreviví. Entonces, en otros países que esto no es una realidad para ellos, es más difícil sentir ese agradecimiento porque todo lo das por sentado. Pero si tú estás en un lugar así, si esto es una situación en la que te sentís solo, te sentís como triste, te sentís que te falta algo, cuando en realidad materialmente no lo tenés todo, empecé a practicar el agradecimiento, empecé a practicar el viento que más que todo en estos calores, el viento que sentiste un ratito porque, y que te refrescó, la comida que tuviste y que te llenó de salud, que te dio más vida, el agua que tomás, que todavía no estás, no tenemos esa escasez de agua que inminentemente va a venir y que todavía podemos tomar agua sin tener el temor de que nos va a matar. Pues, o sea, sorry, ¿verdad? Yo queriendo ser optimista y les salgo esto, pero, o sea, practicar, a lo que voy es practicar el agradecimiento ayuda un montón a estar mejor con uno mismo, estar feliz, estar agradecido ayuda un montón a la salud mental y también meditar, ¿verdad? O sea, apartar un minuto al día para reflexionar o para solo mantenerte en silencio le da un descanso a tu mente. Y nada, con eso quiero cerrar el episodio. Muchas gracias por que me escuchaste y hasta la próxima.